Muy bien, hermanos, bienvenidos. El Señor les bendiga. Con la ayuda de nuestro Señor, vamos a iniciar un nuevo tema los días domingos en la mañana, como ya lo había anunciado. El tema es el carácter de los hombres, de la humanidad en el último tiempo. Hemos estado enfatizando en esta última mensaje, ¿cierto?, la necesidad de que la Iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, pueda entender el tiempo que estamos viviendo. Sobre todo en medio de un mar de voces que nos rodean, que nos hacen meditar y pensar totalmente lo contrario a lo que la Palabra de Dios nos enseña. Por eso es que tenemos que siempre apelar a la Palabra de Dios para comprender los tiempos. Y en relación a entender los tiempos, ¿cierto?, servir al Señor, para que no seamos seducidos con ideas nuevas, con ideas que nos puedan motivar en lo externo, en la parte humana, ¿cierto?, y poder desviarnos de la verdad. Nosotros no podemos escapar de la realidad, que es un marco, ¿cierto?, un escenario que el Señor nos revela en su palabra, que son estos últimos tiempos. Vamos a dar lectura primero al pasaje y después vamos a comenzar a desglosar y exponer versículo a versículo este trozo, con la ayuda del Señor. Entonces los invito a leer, hermanos, 2 Timoteo, capítulo número 3. 2 Timoteo, segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5 en esta oportunidad. 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo 1, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, insensibles significa eso, calumniadores, intemperantes, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, engreídos, ¿cierto?, amadores de los deleites más que de Dios, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En el original, aléjate de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, en primera instancia, hermanos, debemos entender que el Señor ha sido muy bueno con nosotros al dejarnos su palabra. Nosotros no estamos en tinieblas, hermanos. Tenemos su palabra. Y su palabra, ya lo hemos comentado, se revela y se describe a sí mismo como una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro. Cuando usted está en una penumbra absoluta, y aunque tenga un fósforo de luz, ya se agradece porque se ve en qué ambiente está, ¿no es cierto?, caminando, transitando. ¿Cuánto más su palabra, que es una antorcha encendida? ¿Cuánto más que su palabra es luz, que hace entender, como lo leíamos ahí en el Salmo 119, hace entender, hace discernir, hace comprender la verdad a los simples? Y los simples somos nosotros, los que necesitamos comprender las cosas. Por lo tanto, le damos gracias al Señor que su palabra nos alumbra, nos da claridad los tiempos que estamos viviendo. Quiero hacer el primer énfasis respecto a este punto. Pablo le dice a Timoteo: debes saber esto. Es un imperativo. Fíjese usted que la misión del que enseña, del predicador y de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que de algún modo vamos a enseñar a otros, vamos a discipular a otros, no es enseñar lo que la gente quiera oír, sino lo que la gente debe oír. Hagamos el primer énfasis en el verbo imperativo: debes saber esto. Timoteo, debes saber esto. Ahora, ¿qué es lo que enfatiza el apóstol Pablo respecto a este imperativo de deber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El segundo punto que quiero comentar ya en este inicio: ¿cuáles son los postreros días? ¿Cómo nosotros entendemos que estamos en los postreros días? Yo estoy convencido, hermano, que si pregunto en esta mañana, ¿estamos en los postreros días?, vamos a decir, espero, al unísono, sí, amén, estamos en los postreros días. Ahora, conforme a la Escritura, ¿cómo nosotros confirmamos? Si tenemos que discipular a alguien, ¿cómo yo le enseño que realmente estamos en los postreros días? ¿Cuál es la convicción sobre la base de la Biblia misma de que estamos en los postreros días? No importa lo que yo diga o lo que usted diga. Lo que importa es lo que dice Dios a través de su palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 1. Vamos a ir escudriñando e ir confirmando lo que estamos comentando para que eso realmente quede en nuestra memoria respecto al tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo número 1. Si no lo busque, lo escucha y lo apunta ahí y después lo revisa en casa para que no se distraiga. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, miren lo que dice el versículo 2, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí la lectura. Los postreros días se comprende en un lapso, ¿cierto? Ya van prácticamente 2000 años, teniendo límites, ¿cierto? Unas cotas claras, específicas, que la palabra de Dios nos revela desde la primera venida de Cristo y que se proyecta hacia la segunda venida de Cristo. Ese es el último tiempo, ese es el postrer tiempo. Tiempos finales, tiempos en que se van a consumar lo que el Señor ya ha advertido en su palabra. Ese es el escenario en que estamos cruzando. No vamos a cambiar nada de lo que ya está claramente trazado, determinado por Dios. Es el postrer tiempo, es el tiempo final. Hay otro pasaje que quiero citar antes de seguir comentando. Si quiere lo apunta, en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Esto está hablando en el primer siglo, el apóstol Juan. Ya está hablando del primer siglo, pero ya está enunciando que el primer siglo es parte del último tiempo. Nosotros podemos decir, ¿cómo es que el último tiempo sea con un lapso tan largo? ¿Cuántos siglos llevamos en este periodo del postrer tiempo o de los últimos tiempos? Podríamos decir, redondeando la cifra, 2000 años. ¿Es correcto? Pero nosotros no debemos afligirnos por la cantidad de años o de siglos, sino que debemos aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros tenemos luz respecto a esto. El apóstol Pedro dice que para el Señor 1000 años es como un día. En su inmensidad, en su dimensión, por decirlo de algún modo, esto sigue siendo el último tiempo. Y nosotros vivimos el último tiempo. Y creemos firmemente que el último tiempo va a terminar. Primero con el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a estar con él, y posteriormente con su segunda venida, cuando él corporalmente pondrá sus pies en el monte de los olivos y vendrá a reinar 1000 años como la palabra de Dios literalmente lo enseña. Juan ya lo decía en el primer siglo, ya estamos en el último tiempo. Dice más, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, muchos anticristos han salido a través de la historia, pero la Biblia siempre señala de manera particular, de manera singular, el anticristo. La Biblia también lo llama la bestia, ¿cierto? En capítulo 13 de Apocalipsis. Pablo a los tesalonicenses le llama el inicuo, ¿se acuerda? Aquel que viene por obra de Satanás. En fin, hay varios apelativos a este personaje que se llama el anticristo. Es decir, la luz nos entrega más referencias respecto al último tiempo. Antes del regreso de Cristo, hay antecedentes del engaño, ¿cierto? Y del misterio de la iniquidad, que va a ser encabezado por este hombre llamado el anticristo. De modo que tenemos claridad ya con dos versículos, entre otros más, que la Biblia nos enseña que estamos cruzando el último tiempo. Ahora, la pregunta que voy a hacer y que frecuentemente la hago. ¿La Biblia nos enseña cuál va a ser la característica del último tiempo? ¿Nos entrega señales, carácter moral de la humanidad para poder entender cómo serán los últimos días, los postreros días? Amén, ¿cierto? Es claro el mensaje. Nosotros estamos acá para predicar lo que Cristo enseñó y que lo que los apóstoles enseñaron. Nosotros debemos perseverar en eso, hermano, sobre todo en tiempo en que no se está haciendo eso. Y siempre lo recalco, porque uno es cautivo del Espíritu Santo, no puede uno atribuirse méritos propios. No es que lo digamos vanidosamente, jactanciosamente, sectariamente, como que nosotros tenemos el monopolio de la verdad, porque eso sería una secta. Lo que quiero decir, hermano, es que la Biblia nos entrega con claridad lo que debemos enseñar, lo que debemos creer, lo que debemos practicar. Pero hoy día, lamentablemente, no está ocurriendo esto. Vaya a escuchar ahora a una iglesia que le hable de los últimos tiempos. Y si le hablan de los últimos tiempos, le dice que es tiempo totalmente distinto a cómo lo estamos descubriendo a través de las Escrituras. Tiempos de avivamiento, tiempo de cosecha, tiempo en que todo es restaurado, ¿no es cierto? Y está en nuestras manos, ¿cierto?, conquistar lo que nos rodea, conquistar el poder temporal o los poderes temporales. La iglesia tiene poder para conquistar los poderes temporales. La iglesia tiene capacidad intelectual, académico, para llegar al parlamento y definitivamente gobernar y cambiar los destinos de esta sociedad. Suena atractivo. Y uno podría decir, yo quiero ser ministro, ¿cierto? Yo quiero ser alcalde. Me recordaba hace unos años atrás, ya varios años atrás, increíble cómo pasan los años. Entre más uno se mira al espejo, uno descubre cómo han pasado los años. Y resulta que había un gran predicador, gran en el sentido de famoso, hace tiempo, uno gordito, que decía, el Señor me reveló que seré el próximo presidente de la República. Y toda la gente al unísono, gloria a Dios, y vamos para adelante. El Señor nos dio, me hace mucho recordar a los profetas, ¿cierto?, que guiaban al rey Acab, ¿se acuerda? Vamos a conquistar Galaad, Ramot de Galaad, porque el Señor nos ha dado esa, etcétera, etcétera. Y se encumbró en esta idea, bueno, todos sabemos, cuento corto, llegó hasta ahí nomás y no salió presidente. ¿Dónde está el Señor que le reveló? ¿Sabe lo que había que hacer en la antigüedad con un profeta que contaba su profecía y decía, Jehová ha hablado y esa profecía no se cumplía? El tal debía morir. Todavía lo andan buscando por ahí. Hermano, el hombre quiere revertir lo que Dios nos revela. Vuelvo a insistir, ¿el Señor nos ha dejado claridad respecto a los últimos tiempos? Sí. Cuando le preguntaron al Señor ahí en Mateo capítulo 24, Él respondió en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Usted lee Mateo 24, Mateo 25, todas las epístolas paulinas que habla de esto, el Apocalipsis, no ve avivamiento por ninguna parte, solamente lo ven los soñadores de hoy. ¿Qué debemos hacer, hermano? Volver a las Escrituras. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Debes saber esto, esto no es optativo, no es opcional, no es que te guste o no te guste. Yo espero que ninguno de nosotros diga, no, otra vez lo mismo. Porque puede pasar. Porque uno quisiera escuchar algo más positivo, más propositivo. Mañana será un día mejor. Pero la Biblia es realista. Una vez dijo alguien que el optimista es un pesimista pero bien informado. Es decir, cuando uno ve lo que viene, realmente el creyente se goza. Pero debe entender que lo que viene es juicio, prueba, tiempos difíciles. Dice Pablo, debes saber esto, que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos también denota la idea de difíciles. E inclusive el término calepo significa fieros, terribles. Debemos aferrarnos cada vez más de las Escrituras, hermano. Curiosamente, hoy día yo noto eso. Usted pálpelo por usted mismo. Hoy día la iglesia se está volcando a las palabras de hombres. Yo por más que busco en la internet, porque en la internet se publica mucho, iglesias que presumen ser bíblicas solamente publican frases de hombres. Y las frases de hombres siempre tienen una tendencia. No son fidedignas, porque estamos caídos, hermano. Es como que se ha olvidado de la condición en que vivimos nosotros. Nosotros todavía moramos en una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón, Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo? ¿Por qué razón? Meditemos solamente en ese pasaje. Porque somos pecadores. Debemos confiar en la sola palabra de Dios. Yo me acuerdo aquí en el metro de Puente Alto, habían unas pantallas, no sé si estarán todavía, y publicaban, ¿no es cierto?, comerciales, qué sé yo, y de repente salía una frase famosa, así como la antigua Radio Oasis. ¿Se acuerda de la Radio Oasis? Grandes pensadores, ¿ya? Con frases famosas de Nietzsche, bueno, de muchos otros enseñadores, filósofos, etc. Y la gente se recrea en ese tipo de cosas, hermano. Pero eso no es confiable. En esto hay que ser un poco majadero y casi radical, por no decir sí, radical, totalmente radical. Aprendamos lo que Cristo dijo. Memoricemos lo que los apóstoles enseñaron. Y todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Así lo dice Romanos capítulo 3. Debemos protegernos en el sentido de confiar solamente en la palabra de Dios. Los postreros días serán tiempos feroces, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de engaño. Es el mismo Pablo que le dijo a Timoteo en otra forma, mire. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, Primera Timoteo 4 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿qué más? Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu está revelando con una absoluta nitidez lo que serán los últimos tiempos. Prestemos atención a todos los calificativos y la gramática. El Espíritu Santo dice, revela claramente, ¿cierto?, la característica de los últimos tiempos. Mire cómo lo dice. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá avivamiento. No, algunos apostatarán de la fe. ¿Saben lo que es apostatar? Es como la antítesis de la conversión. Es volver atrás. Nosotros cuando vivíamos sin Cristo íbamos con un rumbo claro. Efesios capítulo 2 dice que nosotros por naturaleza éramos igual que los demás, hijos de ira. Y nuestro destino era el infierno. Pero cuando Él vino a nuestra vida, porque nos fuimos nosotros los que fuimos a Cristo, Él vino a nosotros. Nos convirtió, es decir, nos giró en 180 grados, de modo que ahora vamos en una dirección totalmente opuesta. Vamos a la gloria. ¿Por méritos? No, por gracia. Pero hay muchos que se han sumado a esta caminata sin ser creyentes. Han simpatizado con el Evangelio. Como dice el autor de Hebreos, gustaron del don celestial. ¿Cierto? Les gustan las alabanzas, les gusta participar de los evangélicos, pero tarde o temprano vuelven atrás. Porque no nacieron de nuevo. La apostasía es la antítesis de la conversión. Es decir, darle la espalda a Dios es volver atrás, es negar los principios del evangelio, la salvación en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Algunos van a practicar eso. Van a olvidar la importancia del puro evangelio de Cristo, van a volver atrás. ¿Y qué van a enseñar? Porque van a seguir enseñando. ¿Qué dice? Escuchando a espíritus engañadores. Es decir, el tiempo final es un tiempo peligroso, difícil y de engaño. De espíritus engañadores y además doctrinas de demonios. Estaba leyendo por ahí que es terrible los tiempos que estamos viviendo. Los que llevamos un tiempo en el Evangelio le tomamos más el peso a este tema. Hay una editorial que se llama la editorial CLIE, no sé cuántos las conocen, caracterizada, ¿no es cierto?, por ser una editorial firme en la apologética, en la defensa del Evangelio y en el tronco claro de la doctrina de Dios. No permitía ningún tipo de enseñanza espuria. No obstante, hay un libro que se llama El pensamiento de Pablo, no sé si alguien lo ha escuchado, de un autor inglés, anglicano, póngalo ahí al margen, en que él redefine, escúcheme bien, redefine, comillas, el pensamiento de Pablo y niega doctrinas fundamentales como lo es la justicia imputada, hermanos. ¿Sabe cuál es la justicia imputada? En que usted es justo no porque usted merecía ser justo. La justicia imputada es que Dios le imputó justicia, le declaró justo. En los méritos de Cristo, no en sus méritos ni en mis méritos. Es un pilar, es una doctrina firme, un fundamento de nuestra fe. Y este caballero, el título de él es erudito en el Nuevo Testamento, con muchos estudios, con muchos pergaminos, con muchos diplomas, escribe un libro que se llama El Nuevo Pensamiento, la revelación del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué editorial lo ha publicado? Que nos ha sorprendido mucho. Esto me enteré esta semana. Editorial CLIE. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Volver a las Escrituras. Aferrarnos de la palabra de Dios. ¡Basta de libros! Usted entra a una librería, hermano, y usted tiene, como lo definió un pastor que lo leí esta semana, donde comen las ovejas, también hay veneno. Usted entra a las librerías, aquí mismo en Chile, Cruzada de Literatura Cristiana, Sociedades Bíblicas, usted entra y encuentra pasto y encuentra veneno. Terrible los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Por eso que si no hay discernimiento, dado al tema que ya estuvimos abordando en las reuniones pasadas, no podemos discernir. Que no nos encandilen, hermanos, los títulos nobiliarios de los predicadores. La otra vez lo veníamos comentando con el hermano. Mucho se hace alarde hoy día de volver a las Escrituras y de predicar el Evangelio primitivo de la iglesia primitiva. Pero eso involucra que un pescador enseñaba. Pero hoy día eso no está dispuesto o la gente está dispuesta a practicarlo. ¿Cómo que un pescador me va a enseñar? Eso es el poder de Dios, hermano. El poder de Dios se perfecciona, se manifiesta en lo que no es. ¿Acaso eso cambió, hermanos? ¿Eso solamente era para el inicio de la iglesia? El Espíritu Santo siempre ha tenido el mismo poder. Hoy día estamos en tiempos que ya vamos a llegar peligrosos, difíciles, feroces. Pablo le dice a Timoteo, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y si enseñas esto, lo leímos, serás buen ministro de Jesucristo. Y a nosotros nos interesa que Él nos apruebe, no que los hombres nos aprueben. Pablo dice en Gálatas 1, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No busco el favor de los hombres, no busco el aplauso de los hombres, decía Pablo. Pero también Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina. En tiempos en que no se presenta la doctrina como algo importante. Hay mucha gente que opina en estos foros y dice, déjense de hablar de doctrina, preocúpense de predicar el Evangelio. Como que si el Evangelio no fuera parte de la doctrina. Como que si el Evangelio no fuera la base, el fundamento de la iglesia. Hermanos, la iglesia fue fundada en la verdad, no en un amor licencioso, en un amor sensual. Hoy día se pondera mucho el amor. Debemos amarnos, ciertamente. Satanás sabe manipular las palabras, sabe usarlas, torcerlas y llevarlas por nuestros sentidos para cautivarnos. ¿Me entiende? Muy bien, vamos a 2 Timoteo y sigamos avanzando. Ya tenemos claro en el versículo 1 que Pablo le dice imperiosamente, imperativamente, debes saber esto. Y el Señor nos dice en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros debe saber esto. Y eso el Espíritu Santo ha motivado en este tiempo, que esta iglesia deba saber esto. Estamos en los últimos tiempos y los últimos tiempos son peligrosos, son difíciles, son feroces, son de engaño y de doctrinas de demonio. Ahora en el versículo número 2 aparecen las razones, las evidencias de por qué estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles serán las características de la humanidad? Dice en el versículo número 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren, hay 18 términos que se revelan y el final revela que son parte de los hombres que tendrán apariencia de piedad. Algunos suman 19 términos. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Pero ese versículo 5 cierra esta descripción de la característica de los hombres del último tiempo. Entonces, la primera que vamos a abordar es hombres amadores de sí mismos. Esta palabra hombres no es género en el sentido de el varón, sino que es la humanidad. El término original en el versículo 2, habrá hombres, es antropo, es decir, la raza humana. La pregunta que yo me he hecho al analizar y meditar en esta palabra, estudiándola, es, ¿los que están afuera serán los que se describen aquí? He escuchado predicaciones que dicen, esta es la característica de los hombres que están afuera, que no son creyentes. ¿Será eso tan así? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Dice que nosotros, por ejemplo, yo le voy a citar un pasaje, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Yo podría decir, hermanos, desde ahí para adelante tú dejas de ser pecador. Es la verdad bíblica. ¿Cómo quisiéramos que fuera así, no? Yo estoy seguro que tú y yo, hermano, quisiéramos que fuera así, pero el pecado sigue morando en nosotros. Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice que hay una ley que se revela, que está ahí, un vestigio de pecado que solamente dejará de serlo, de existir, cuando el Señor vuelva por nosotros y nos glorifique. Por eso que anhelamos con tanta fuerza, ¿cierto?, el regreso de Cristo, porque seremos revestidos de gloria, seremos transformados. Seremos glorificados. Entonces la pregunta sigue. ¿Qué significa entonces 2 Corintios 5, 17? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica? Bueno, nosotros debemos entender que el Señor es el segundo Adán, como la palabra nos enseña, ¿cierto? Hay un primer Adán. El Adán es la carne, por el cual entró el pecado y por el pecado la muerte. Pero el segundo Adán, que fue tentado en todo, pero sin pecado, así lo presenta el apóstol Pablo, ¿cierto? Y también el autor de Hebreos, él es un Adán que descendió del cielo. Y por su obra, ¿cierto? Por su obra en la cruz, nos dio vida nueva y nos dio una nueva creación. Ya no conforme a las obras, sino conforme a su justicia. Ahí está la explicación y la interpretación correcta, ceñida al versículo que quiero aclarar. Nueva creación es el que está en Cristo. De modo que el pecado ya no nos puede condenar, porque ha sido vencido y crucificado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. El acta de los decretos que no era contraria, quedó ahí, crucificada en la cruz. Y gloria a Dios porque ahora estamos en esta nueva creación. El pecado no nos puede condenar. Pero la Biblia nos enseña que todavía en nosotros hay vestigios de pecado. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Si no fuera así, ¿cierto?, que el pecado ya no estuviera en nosotros, no tendría sentido lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Por qué quise decir esto? Porque los términos que están mencionados claramente aquí, en el capítulo número 3 de 2 Timoteo, que habla de la característica de los hombres o de la humanidad del último tiempo, no podemos mirarla de la iglesia hacia afuera, sino que también estamos nosotros cruzando este tiempo. La iglesia de Cristo está cruzando este tiempo, y lo vamos a ver. El primer punto entonces, hermano, amadores de sí mismo. El término original es philautos. Mire qué interesante, hemos hablado de algunos términos griegos que nos enseñan bastante. Lo comenté la otra vez, un hermano decía, un enseñador, un predicador, el griego tiene un lenguaje mucho más rico que el español, porque es más preciso. La palabra amor en el griego tiene varios términos, ¿se acuerda? Uno de ellos es ágape o agapao, como guste, que es el amor de Dios, incondicional, sacrificado, ¿cierto? Como lo dice 1 Corintios capítulo 13, ¿se acuerda? El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, es benigno, no busca lo suyo, etcétera. Es el amor de Dios. Qué gran demanda tenemos a amar así, ¿cierto? Nosotros amamos a quienes nos aman. El Señor decía, sed perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y uno dice, ya. ¿Pero qué dice? Ama a tu enemigo. ¿Estás dispuesto a amar a tu enemigo? No respondamos al tiro. Uno puede decir impetuosamente, yo amo a mis enemigos. El Señor va a demandar de lo que estás diciendo. Reconozcamos que no es fácil. Pero sí nosotros amamos a quienes nos aman. Pero el Señor dice, ¿qué virtud hay en amar a quienes nos aman? Eso también hacen los paganos, los inconversos, los gentiles. Pero si amáis al que os persigue, aquel que os ultraja, aquel que os maldice, ahí sí que hay virtud. Que el Señor nos ayude. Bueno, el griego nos enseña muchas cosas. Agapao o ágape, un amor incondicional. No amo al que me ama, sino que amo al que no me ama. Y es más, al que me aborrece. Pero después aparece el amor fileo, un amor fraternal, es un amor recíproco, ¿cierto? Y este amor es el que se relaciona con la palabra auto. Filo es amor. Y auto es a sí mismo. Es decir, amor a sí mismo. Si no partimos de la base de reconocer que en nosotros mora el pecado, esto no tiene ningún sentido. Vamos a transformarnos en fariseos diciendo, todo esto es para afuera. Aquí no ocurre eso. ¿Es así? No es así. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué lo dice con tanta claridad que no es así? Cuando Pablo habla de la humanidad, de la culpabilidad del hombre en Romanos capítulo 1, dice, y estando atestado, es decir, llenos de toda injusticia, de inmoralidad, de robo, etcétera, etcétera, y el hombre no tiene excusa, dice Pablo, ¿cierto? Pero más adelante dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces ahí nosotros vemos tres destinatarios, por decir así, tres grupos. El hombre en general, qué distinto es leer la Biblia en la perspectiva de la gracia de Dios, hermano. Porque usted la lee en la perspectiva correcta de decir, yo no tengo ningún mérito para estar aquí. Cuando Romanos 1 habla de una infinidad de términos, es como decir, cuando lo estamos nombrando, paremos, paremos. Porque al final del listado en Romanos capítulo 1 dice, no solamente las practican, sino que se complacen con quienes las practican. Usted puede decir, yo no me gozo en ese tipo de pecado, pero usted se complace en quienes las practican. ¿Pero qué está hablando, señor? Yo no he practicado ese tipo de pecado. Con todo respeto, si usted ve una teleserie donde se practican todo ese tipo de cosas, usted se está complaciendo en lo que las practican. Listo, se acabó. A la fila, señor. Eso confirma que no hay excusa. Pero Pablo dice, los primeros son los hombres en sentido general. El segundo grupo son los religiosos, los que dicen que sí son santos, que sí cumplen las leyes, que sí cumplen las exigencias de la ley, etc. Pero que también la Biblia se encarga de revelar que son frágiles y transgreden la ley de Dios. Ahí tenemos los dos grupos. Sin Dios, con Dios. Y el tercer grupo, la iglesia, los creyentes. Y a ese grupo Pablo le dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pregunta él, para que podamos tener humildad en esta ponencia. Él responde, en ninguna manera. Como lo hemos comentado, esa declaración en ninguna manera es la declaración más fuerte en el griego. Es decir, es imposible que nosotros seamos mejores que ellos. Por eso que cuando prediquemos el Evangelio, no podemos predicar el Evangelio mirando a la gente del hombro hacia abajo, porque nosotros fuimos rescatados por misericordia y debemos compartir la verdad del Evangelio por misericordia también. Nosotros no somos mejores que ellos. De modo que, retornando a este tema, la primera característica de este amor de sí mismo, de este pecado de amarse a sí mismo, debemos reconocerlo, que mora en nosotros mismos. Que va a ser ciertamente una actitud exacerbada, manifestada de manera maximizada, por decir así, amplificada en estos últimos tiempos, lo estamos viendo, pero que es parte del pecado que mora en nosotros. Este filauto, este amor propio, esta complacencia de sí mismo, esta autosuficiencia, ¿cierto?, que nosotros queremos practicar, en otras palabras, este yoísmo, hay una verdadera religión, el yoísmo, es parte de lo que caracteriza al último tiempo, al hombre del último tiempo. Nosotros debemos recordar que en las últimas décadas el yoísmo ha ido en avance. Esto hace un tiempo se mencionaba en algunos textos, pero no se daba con la frecuencia que se da hoy día. La autosuficiencia. Vamos a mencionar mucho esto de auto. Por ejemplo, autoayuda. Antes no existían los libros de autoayuda. Son las últimas décadas que salieron una infinidad de libros de autoayuda. Los que alguna vez visitan las librerías, usted encuentra una organización temática de los libros, ¿cierto? Y entre esa organización temática va a encontrar una sección que es de autoayuda. Yo me acuerdo de un escritor de la década del 90, Norman Vincent Peale, no sé si a alguien le suena. Él escribió un libro que se llamaba Piense y enriquézcase. El poder está en ti. Autoayuda, autoestima, autoconfianza, todo está en ti. Todo está hecho para fomentar vivir a espaldas de Dios, vivir en independencia de Dios. Eso más me hace recordar a Génesis, ¿cierto? Usted se recordará muy bien en Génesis capítulo 3 cómo entró el pecado. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás es muy astuto. No debemos subestimar a Satanás. Hay algunos por ahí, predicadores, que dicen, yo tomo de la cola a Satanás y lo echo fuera. No sabe lo que habla. ¿Sabe lo que dice Judas? Hablan como animales irracionales. No comprenden, no disciernen nada, no entienden. Ni siquiera el arcángel Miguel, con su poder, ¿cierto?, se atrevió, dice el texto, a proferir palabra alguna contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces ahí usted descubre los falsos profetas. Los que pasamos en algún momento por estos lugares explosivos, carismáticos, de poder, de superpoder, etcétera, tipo He-Man, ¿se acuerda? Yo tengo el poder y cosas por el estilo. Yo tengo poder para echar a Satanás. No, Satanás se ríe. No tenemos poder contra Satanás, hermano. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿En quién está el poder? En Dios. Someteos significa ponerse debajo del amparo de Dios. Someteos es ponerse abajo. Él tiene poder, pero no nosotros. Satanás es astuto. Y Pablo le dice a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda Corintios capítulo 11, verso 3. Muy bien, ¿cómo entró el pecado entonces en la autosuficiencia humana? Primero, no moriréis. Dios dijo, moriréis. La serpiente dijo, no moriréis. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Alcanzaréis sabiduría. Entonces, se vio que el fruto era atractivo para alcanzar sabiduría. Y lo dice el texto, vio que era seductor alcanzar sabiduría y ser como Dios. Nosotros tenemos un complejo, lo voy a llamar en el mejor de los términos, un complejo de diosesillo, hermano. Es por eso que tomamos nuestras propias decisiones, es por eso que nos cuesta tanto leer su palabra, es por eso que nos cuesta orar, arrodillarnos ante el soberano, es por eso que nos cuesta venir a este lugar a aprender. Porque vivimos como diosesillos. Tomamos nuestras propias decisiones, vivimos como Dios. Y todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, todo lo que yo crea, eso es lo que debe regir mi vida. Eso revela que en nosotros mora el germen del pecado. El yoísmo, el autocomplacerse, el vivir a espaldas de Dios. Hoy día, lamentablemente, hermanos, desde los púlpitos hay mucha psicología. Más que teología, hay psicología. Y en los últimos años, ya no solamente psicología, sino que antropología. Y no solamente antropología, sino que sociología. Son parecidos todos ellos. Porque hablan del hombre. El hombre está al medio. Es un antropocentrismo. El hombre se mira a sí mismo. Fíjese que la conversión es totalmente lo contrario. La conversión es que nosotros salimos del centro y en el trono, ¿cierto?, se pone Cristo Jesús. Y nosotros giramos en torno de Él. Por eso que cuando recordamos pasajes tan hermosos, donde hay dos o tres congregados, ¿yo estoy dónde? En medio de ellos, en medio de su pueblo. ¿Dónde fue construido el tabernáculo, hermano? Al medio de su pueblo. Debemos contemplarle a Él, no nosotros. Nosotros tenemos que salir del centro. Mire, a propósito de psicología, hoy día hay más psicólogos que teólogos. No castigues a tu hijo, lo vas a traumar. No le quites la ilusión del viejito pascuero, lo vas a traumar. Gracias al Señor los que hemos sido padres y hemos vivido esta experiencia y nunca han creído en este viejo. Viejo pascuero. ¿Cierto? El viejo pascuero nunca han sido traumados. Todo lo contrario. Ellos deben crecer escuchando la verdad. Los que no tuvimos ese privilegio, ¿cierto? Crecimos escuchando la Caperucita Roja, que el cazador le raja la guata. ¿Cómo íbamos a dormir en paz? Pero usted puede hacer dormir a sus hijos hablándole la verdad, predicándole el Evangelio, que Él nos guarda, que Él vela nuestros sueños, que Él es nuestro, como dice la Escritura ahí en el Salmo, es como una gallina con sus alas tiernamente cubre a sus polluelos. Entonces, hoy día la psicología se ha apoderado de los púlpitos y ha definido lo que estamos hablando, la autoestima, de la siguiente manera. Dice que es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. ¿Qué le parece bonito? Eso dice la psicología de la autoestima. Hermanos, la Biblia nos enseña algo diametralmente distinto, a que nos dejemos de amar. El pecado nos lleva a amarnos más, pero la Biblia, el Evangelio, nos enseña a dejar de amarnos. Todos recordaremos hace unas décadas atrás, no sé, si no lo ha escuchado, qué bueno que lo podamos tratar. Se comenzó a mover en el mundo un movimiento que se llama la Nueva Era. ¿Cuántos han oído hablar de la Nueva Era? La Nueva Era es un movimiento muy antiguo, tan antiguo que es sus enseñanzas, sus filosofías provienen de antes de Cristo, porque son las enseñanzas de Buda, de todo ese ámbito hindú-budista. Buda, ustedes saben, no es un dios, pero es un tipo de ejemplo para llegar a ser dios. Es decir, los budistas no adoran a Buda en el sentido como nosotros adoramos a Cristo, como el Hijo de Dios, sino como un hombre que en virtud de sus méritos, de su sacrificio, de su negación, ¿cierto?, llegó al estado más pleno de la iluminación, al nirvana. Yo me acuerdo de este grupo Nirvana, siempre cuando comento esto, Nirvana, para los jóvenes sobre todo, que todavía por ahí suena. Kurt Cobain, ¿se acuerdan de Kurt Cobain? ¿Qué pasó con Kurt Cobain? Se mató. Miren, jóvenes, esto es un dato muy al margen. El rock nace en una postura anticristiana. Pero hoy día el rock lo vemos dentro de la iglesia. Porque los pastores dicen, no importa la música, lo que importa es la letra. Esos son los pastores que deben estar más tiempo en la palabra de Dios que leyendo libros, hermano. Eso es lo que está pasando. Bien, muy cortito para los jóvenes. Usted vea todos los famosos líderes prominentes de la música rock, se han matado o han muerto en situaciones terribles. Jimi Hendrix muere en su propio vómito. Jim Morrison muere ahí ahogado en una bañera. Y ahí podemos nombrar muchos más. Elvis Presley, el rey del rock, con conocimiento evangélico. ¿Ustedes sabían que era bautista y cantaba cuán grande es él y sublime gracia? Pero nunca nació de nuevo. La fama lo capturó, la fama se lo llevó. La Biblia dice, el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. El amor a sí mismo. Yo me imagino a Elvis Presley mirándose al espejo todo el día. Usted se ríe, pero esa es la realidad. La fama nos consume. Bueno, el movimiento de la nueva era, volviendo al tema, tiene muchas doctrinas, pero un centro de su doctrina es amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque en ti mora una potencia, un poder, que es Dios. Porque para ellos Dios no es un Dios personal, no es un Dios que siente, que piensa, que actúa, que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. No, eso no existe en la nueva era. Sino que todo está en ti. Lo que tienes que hacer es exteriorizarlo. Y por eso que la nueva era promueve prácticas para que el hombre se autocontemple. Todos conocemos lo que es el yoga. El yoga, usted lo escucha, ¿no es cierto?, como parte de una terapia, no ni siquiera terapia, sino que ejercicios de relajación para botar las tensiones. Y la gente se engaña. Uno conversa con compañeros que practican el yoga y dice, ¿tú sabes que esto es una filosofía? No, si no es filosofía, yo voy y me enseñan a respirar. Me enseñan a mover, a elongar, dicen. Es el engaño de la serpiente. El yoga tiene una sola directriz, exteriorizar el yo que está dentro. Es un yoísmo. Y el yo, a la luz de la palabra de Dios, y gracias al Señor que lo estamos comprendiendo y estudiando ahora, ese es un yo que está condenado por el pecado. Ese tiene que morir, no tiene que vivir. Tiene que quedar ahí, ¿cierto? Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal. El yo tiene que morir. Pablo llegó a decir, y ya lo vamos a citar con más detalle, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, este solo tema de amarse a sí mismo nos dice mucho. La nueva era fue la que comenzó a revivir las culturas, las filosofías, las enseñanzas de los hindú budistas de miles de años atrás, para presentarlos como la panacea, comillas, espiritual para Occidente. Y se metió en todos los estamentos de la sociedad, hermanos. Se metió en la política, se metió en las escuelas públicas, lo más terrible, se metió en la iglesia. La conspiración de Acuario. Usted recordará también, y si no, ahí lo va a apuntar como nuevo conocimiento, la conspiración de Acuario es el libro que viene a ser un manual de cortapalos de la nueva era, escrito por Marilyn Ferguson. Todo está en ti, piense y enriquezcase. Literatura de autoayuda, control mental Silva, autorrelajación, yoga. Todo enfocado al yo. Pero lo terrible, hermanos, que nadie pudo darse cuenta, estamos hablando de 20 años atrás, que esta idea del yoísmo, de amarse a sí mismo, de autocontemplarse, de autorreferirse, de autodeificarse, es decir, el hombre se vuelve un Dios, se metió en la iglesia. Se metió en la iglesia sin darnos cuenta. Robert Schuller, ¿quién ha oído hablar de Robert Schuller? Robert Schuller, un predicador, ya murió. ¿Dónde está? Solo Dios lo sabe. Pero sus obras dejan mucho que desear. Él construyó una catedral ahí en California, en los Estados Unidos, que se llamó la Catedral de Cristal. ¿Quién ha oído hablar de eso? Una catedral lujosa, hermano, tremenda, y tenía tanto público, que porque en California, en Los Ángeles, hay mucho latino, por lo tanto tenía público latino, y necesitaba contratar a un predicador de habla hispana, y llamó a un predicador argentino que se llama Dante Hebel. Sí, el mismo que dice que el arrebatamiento es falso, que los que creemos en eso somos ratones. Así se expresa, hermano. Blasfemos, burladores. Somos como las ratas del Titanic, dice. ¿Lo ha escuchado? Este caballero fue predicador oficial para el mundo hispano de la iglesia de Robert Schuller. Y después esa iglesia quebró. No sé si quebró o la hicieron quebrar. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Y sabe a quién la vendieron? Todo ese tremendo elefante blanco ahí. A la diócesis de Orange, a los católicos. ¿De dónde proviene todo esto, hermanos? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Bueno, ¿por qué cité a Robert Schuller? No lo cité por citarlo. Él decía que un hombre, una mujer, se iba a ir al infierno porque le faltaba autoestima. Literalmente. La redención está en la autoestima. Cuanto tú te ames, vas a ser el cristiano que quieres ser. Como hace poco lo escuché por ahí, el éxito está en tu lengua. Como tú confieses, como tú hables, es lo que Dios te va a dar. Esa es la autodeificación, el yoísmo, el amarse a sí mismo. Robert Schuller lo enseñó con, ni siquiera entre líneas, usted lo leía y lo podemos leer, usted ve que sus enseñanzas son heréticas, son anticristianas. Pero no solamente él, el pastor coreano David Cho, es otro de los responsables de que este yoísmo, de que este movimiento de la nueva era se metiera dentro de la iglesia, y por eso que hoy día tenemos predicadores que se aman tanto que se autoexhiben. Este John Gui Cho enseñaba que el éxito estaba en la visualización, es decir, usted tenía que visualizar lo que quería. ¿El poder dónde estaba entonces? En uno. John Gui Cho llegó a decir que usted no debe orar diciendo si es tu voluntad. Imagínense. Sino que él decía que orar diciendo si es tu voluntad es una palabra, una frase destructora de la fe. Mientras nuestro Señor Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Juan decía, si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. David Cho enseñaba que, ¿cierto?, usted podía orar, pero no usando ese tipo de cosas, porque tiene que confesar y decretar y no dudar nada. Todo encerrado en sí mismo. El autoestima, ¿cierto?, una blasfemia diabólica, como se ha presentado en estos tiempos. Bien, el tiempo ya se nos va. Pero quiero, este tema va a seguir desarrollándose. No sé cuánto va a tomar estos 18 términos que vamos a analizar, pero me quedan unos minutos. Yo les decía que los púlpitos se han llenado de psicólogos, de antropólogos, de sociólogos y también de filósofos. ¿Sabía usted? Estamos en tiempos en que usted va a una iglesia o ve estos foros por internet y no sabe si está en una iglesia o en la gran acrópolis. Escuchando filósofos. ¿Cuál es tu idea? Y presenta la idea, una idea A, una idea B, una idea C. Y bueno, nadie sabe cuál es la verdad. Los tres tienen la razón. Así estamos, hermano. Bien, ¿por qué decía esto de filósofo? Porque ellos citan la filosofía también como fuente de enseñanza. Y yo me tomé la libertad de, en virtud del tema, de hablar de esto también, pero que revela cómo el hombre piensa. Ustedes han oído hablar del narcisismo, ¿cierto? El narcisismo es el amarse a sí mismo. Y esto proviene de Narciso. ¿Quién sabe la historia de Narciso? Es un personaje de la mitología griega. Que curiosamente este hombre se amaba tanto y todas las chiquillas, ¿cierto?, le seguían. Así como te siguen en Facebook, ¿cierto? ¡Oh, que tengo seguidoras! ¿Ya? La gente le gusta que lo sigan. Se amaba tanto que no se complacía en aceptar el amor de las doncellas porque él se creía único y nadie podía merecer su belleza, su amor propio. Así se amaba Narciso. Y una doncella, ¿no es cierto?, que estaba locamente enamorada de este Narciso. Y este Narciso, cuento corto, se negó y la dejó muy mal, etcétera, etcétera, y recibió como condenación, esto es lo que querían los griegos, mirarse en una fuente de agua para siempre, contemplar su rostro. Se enamoró de sí mismo, se enamoró de su cara, de su rostro. Tengo que tomar píldoras para afear, decía Narciso. Bueno, cuento corto, hermanos, ¿quién fue el primer Narciso en esta larga historia que Dios nos ha revelado para nosotros? Lucero, Satanás. Ahí queda la mitología griega, no nos importa más, para que vea cómo piensa el hombre. pero el Señor nos enseña a no amarnos a nosotros mismos, porque el sello de amarse a sí mismo proviene de Satanás. Quiero dejar citado algunos pasajes porque el tiempo ya se nos fue. Vamos a Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28. Mientras lo buscan, hermanos, yo me acordaba de este Narciso en contraste a lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, 22 al 24, ¿se acuerda? El hombre cuando va a la palabra es como aquel que va a verse en un espejo. ¿Se acuerda, no? Porque la Biblia es un espejo. Pero la Biblia no le va a mostrar lo lindo que es, sino que su horrendo aspecto frente a un Dios santo. Pero dice también que esta persona, porque habla en el contexto del oidor olvidadizo, contempla su cara en el espejo y después se va y se olvida cómo era. Dicho de otro modo, en la medida que nosotros estamos contemplando la palabra de Dios regularmente, constantemente, como un uso, ¿se acuerda que lo hablábamos? Como una costumbre, como una práctica, va a comenzar a dejar de amarse. Ese es el rumbo, esa es la meta. Bien, Ezequiel 28, mire lo que dice, versículo número 13. Versículo 12, vamos a leer mejor y con esto ya vamos a terminar el día de hoy, se nos fue el tiempo. Ezequiel 28, 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Tremendo, ¿no es cierto? Espectacular. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Miren lo que dice este el versículo central, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, todos los maestros que nos han precedido han concluido que esta exhortación dirigida a un hombre, a un rey terrenal que existió, el rey de Tiro, encerraba una enseñanza mucho más profunda de un hombre temporal, porque si usted sigue analizando lo que dice, no está hablando de un hombre común y corriente, sino de un hombre que existía mucho antes, donde se revela la presencia o la existencia o la creación de Satanás. Satanás era un querubín, era un ángel, pero se caracterizaba por lo siguiente, era muy hermoso. Gran enseñanza, hermano. La hermosura nos puede llevar a amarnos mucho. Es muy importante este tema. Satanás cayó producto de su autocontemplación, de mirarse a sí mismo, de su yoísmo, de amarse a sí mismo. Es decir, su hermosura, ¿cierto?, le llevó a la ruina. Quiero terminar este comentario recordando hace muchos años atrás, nosotros cantábamos una alabanza muy famosa, que era «Cuán bello es el Señor». Y porque en ese tiempo estaba iniciándose la nueva alabanza, me acuerdo este caballero Marcus Witt, inició la nueva alabanza y después, 20 años después, tenemos los clones de Witt. Todos cantan igual, todos hablan igual, hasta la voz la impostan de manera de ser idéntico a su padre Witt. Bueno, este señor Witt cantaba esta canción, Cuán bello es el Señor, pero la letra nunca habla. ¿Cuál es el Señor que se exalta por su belleza? Si usted de manera concienzuda y de manera objetiva analiza esa letra, el Señor Jesucristo nunca, jamás se exaltó por su belleza. Al contrario, cuando Él vino, Él se revistió de humillación. tanto en el Antiguo Testamento las figuras estaban revestidas en humillación. A ustedes acuérdense del tabernáculo. El tabernáculo era glorioso por dentro, mas por fuera era una capa negra, ¿cierto? Una piel de tejón oscura, sin atractivo. Su humillación terrenal. Isaías 53 dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, como raíz de tierra seca. Por lo tanto, la pregunta queda ahí. ¿Quién es este Señor que se exalta por su hermosura? Desde entonces, sacamos esa canción de nuestro repertorio. Que el Señor bendiga su palabra.